En esta mañana, Señor puso una palabra para compartir y continuar con lo que veníamos hablando un poco la semana pasada. I have a story for you guys. Les tengo una tremenda historia. Mi familia y yo y unos amigos que nos vinieron a visitar, pasamos una tremenda aventura y experiencia este fin de semana. Y va a ser parte de lo que quiero compartir en esta mañana también. Obviamente, a mí el Señor me habla de unas maneras bien interesantes. Me ministra de una manera muy interesante. Y muchas veces es que me toca vivir algo o pasar algo como que para que lo que vengo pensando en esa semana se solidifique. So, tengo que tener cuidado por las cosas que quisiera compartir, ¿verdad? Porque siempre que estoy pensando en algo para compartir o meditando una palabra o leyendo algo para compartir ese próximo domingo, casi siempre me pasa algo que me ayuda. En esa semana me ayuda a solidificar eso que voy a compartir. Así que, como dije, tengo que tener cuidado qué es lo que quiero compartir, ¿verdad? Para que no me pasen cosas más raras de la cuenta. Pero este fin de semana, el día antes de ayer, el viernes, tenemos unos amigos que vinieron a visitarnos y pasaron el fin de semana y la pasada de año viejo, año nuevo con nosotros. Y fue un tiempo bien bonito. La pasamos con la familia Luna también acá el 31 y fue bien bonito. Y hasta el countdown estuvo raro, ¿verdad? Pero bueno, la pasamos súper chévere. Y los llevamos a pasear por aquí en el bote. Y algunos ya conocen que nosotros nos gusta ir a un lugarcito que es como una playita. Es como un, no sé si se le llamaría un llano, es un sandbar, donde hay mucha arena, es como una playita en el medio del río y del mar. Y estamos bien, pasamos un tiempo chévere, fuimos un poquito tarde, era para nada más estar como una hora y para que puedan conocer, ¿verdad? Bien bonito. Y larga historia corta, cuando estamos ya vámonos para la casa, es tiempo de regresar antes de que empiece a oscurecer, ya el sol va bajando, y vamos a prender el bote, no nos prende el bote. Entonces nosotros estamos como a 25 minutos en el agua, ¿verdad? En el río de mi casa, de donde nosotros vivimos, en un bote, así como en el no océano, porque es río, es la boca del río con el mar, pero somos como uno de los pocos botes que están ahí presentes. Y pues nosotros que no, yo soy capitán de $15, no saben, no sé si conocen el chiste, pero capitán de $15 significa que mi licencia de capitán me costó $15, mi curso de capitán fue de $15, así que yo tampoco soy un experto y voy aprendiendo poquito a poquito cómo navegar y cómo manejar las cosas en el bote. Así que ya pueden ver el estrés que yo tenía por dentro en mi mente, ¿verdad? Como el responsable, no solamente de mi familia, pero también de una familia invitada. Nosotros no llegamos a la casa como hasta las 8, 8 y media de la noche, cuando finalmente nos fue a buscar un remolcador, se dice, un tugboat. Nos fue a buscar y nos llevó hasta la casa y fue, o sea, pero terminó siendo una noche bonita porque vimos fuegos artificiales. Es más, para mí fue el viaje más bonito que yo he pasado en ese bote porque no tuve que manejar. Así que fue, entre todo, fue un tiempo que vimos la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros en esa playita estuvimos pasando un tiempo allí juntos y algo muy interesante me estaba pasando con Samuel, con mi hijo de 2 añitos, Samuel. Y era algo que voy a compartir en esta mañana. Y el título, vamos a continuar con esa serie que dije la semana pasada, preparándonos para un nuevo año. Pero lo que quisiera compartir en específico, en preparación para un nuevo año. O sea, ya estamos aquí, ya estamos en el 2021. Ya no hay más expectativa de que se acabe el 2020, ya que empiece el 2021. Ya estamos aquí, ¿verdad? Y lo que quisiera compartir en particular hoy, o el título del mensaje de hoy, sería la humildad. Preparándonos para tener para un año nuevo, para tener un año en victoria, para tener un año donde podamos ver la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas, es importante que nosotros comenzamos el año con la humildad. O sea, humildes de corazón, humildes con nuestra pareja, humildes o esposo, esposa, humildes en nuestro trabajo, humildes, un corazón y una actitud humilde. Y lo que quisiera compartir hoy lo encontraremos en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10, es lo que vamos a compartir hoy. Lo voy a leer rapidito, voy a dar un poco de contexto sobre Santiago, sobre la vida de Santiago, quién era este hombre Santiago. En la Biblia hasta se mencionan varios Santiagos, en particular hay tres que se mencionan como diferente, o sea, que hay cierta distinción. Y la Biblia es muy clara, los escritores son muy claros en cuál es cuál. Pero antes vamos a leer rapidito Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para aclarar, esto no es ahí al final cuando dice afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No es porque Dios quiere que nosotros no tengamos gozo, sino que aún en nuestro gozo, de acuerdo a este mundo o a la manera de este mundo hacer las cosas o pensar, que nosotros quitemos ese gozo y que nos humillemos a los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. O sea, quiero aclarar eso rapidito porque cuando aún yo lo leí, yo dije, oh, man, el Señor quiere que seamos amargados. No, porque está hablándonos de la humillación. Ahora, para entender eso un poquito más, tenemos que entender quién era Santiago. Este libro es escrito por Santiago, el medio hermano de Jesús. En inglés es half brother. Espero que se traduce igual en español. El medio hermano, o sea, it's his half brother. Y este hermano de Jesús en particular ni siquiera creía en Jesús como el Mesías. Ahora, that's a big claim. Yo sé que eso suena como que algo muy... Wait a minute. ¿Y cómo tú sabes eso? En Primera de Corintios se nos hace muy claro. En Mateo, en Lucas también. Hay referencias bíblicas y después si quieres se los puedo compartir. Que nos habla que Santiago literalmente no creía hasta que Jesús se le apareció después de haber muerto. O sea, después de la resurrección. Era su medio hermano, era familia, lo quería, lo amaba posiblemente. O sea, sí, lo amaba y pero como había tanta cercanía como hermanos, yo me imagino, es como los hermanos, cuando Aiden le dice a Ricardito, Aiden a veces le dice, Ricky, yo puedo volar. Y Ricky le dice, Aiden, tú no puedes volar. O sea, yo te quiero mucho, tú eres mi hermanito, tú eres muy funny, tú eres muy gracioso, pero tú no puedes volar. O sea, como hay tanta cercanía, como son hermanos y yo conozco... tu humanidad, yo conozco tu, yo, o sea, yo te veo en el diario vivir, yo sé quién tú eres de verdad. Y Jesús en sus 3 años y medio aquí en la tierra del ministerio estaba haciendo unas declaraciones muy fuertes, muy sólidas y muy en contra de la cultura judía, del mismo Santiago, de lo que él creía, de lo que él había nacido como judío. Y el judío tenía ese gran problema o ese reto de ver a Jesús como el Mesías, porque el judío creía que el Mesías o el que iba a redimir al pueblo de Dios iba a venir para cortarle la cabeza a los romanos y a todo el mundo que venía en contra del pueblo de Dios. Y Jesús no vino así. Jesús vino humilde para servir y morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, este mismo, este Santiago, obviamente antes de haber escrito esto, Santiago no creía en Jesús mismo como ser el Mesías. No lo veía como el que me va a salvar, el Redentor. Y vemos un poquito de esto también en la historia de Joshua, the Dreamer, José, el soñador. Y vemos un poquito de esto, como los hermanos decían, pero ¿quién tú te crees que tú eres? O sea, ahí desde José vemos ya como eso profético o esa línea de que aún los propios hermanos de Jesús tenían dificultad en reconocer y decir, sí, este va a ser nuestro Salvador, este es nuestro Redentor, este es el Hijo de Dios, este es el que nos va a salvar y nos va a redimir con el Padre. Y bueno, para continuar, ahí podemos entender un poco de contexto, ¿verdad? El mismo Santiago, aun cuando tuvo encuentro con Jesús, no fue llamado apóstol. O sea, no. ¿A qué me refiero? Yo me imagino que ya esto es algo de mi imaginación, ¿verdad? Pero aquellos que fueron llamados apóstoles porque también tuvieron un encuentro con Jesús después de la resurrección, pero tenían algo diferente. Llegaron a ese punto, llegaron a ese lugar por fe. No llegaron porque me lo enseñaron. Ah, tú eres Jesús. Ah, oh, sí, resucitado. Ah, ok, tú eres el Mesías. Es porque tuvieron un encuentro diferente y fueron llamados apóstoles, lo cual a mí me dice o me enseña que aún por tanta cercanía, Santiago no pudo profundizar. O sea, tenía a Jesús al lado toda su vida y no pudo profundizar en esa relación, en esa devoción con él. Yo escribo aquí en uno de mis pensamientos, había tanta familiaridad que me imagino que había hasta cierto orgullo como hermano. O sea, tú vas a ser mi salvador. No, déjame, tú eres mi hermano. No vengas con eso. No. Yo puedo echar para adelante. Yo puedo seguir. Yo voy a estar bien. Y yo como judío sé qué es lo que tengo que hacer, las leyes que tengo que cumplir, el sacrificio que tengo que hacer para yo honrar a Dios y ganarme mi salvación, ¿verdad? O ganarme el favor de Dios sobre mi vida. Cuando yo leía esto y me preparaba, again, como les dije ahorita, a mí siempre últimamente me pasa esto. Estoy leyendo algo y estoy pensando en algo para compartir el domingo durante la semana y casi siempre me sucede algo en la semana, a través de la semana, que me ayuda a solidificar lo que quiero compartir. Y cuando estamos en esta playita, en el bote, Samuel, mi hijo de 2 añitos, los que lo conocen saben que él es bien chispa, él es bien alegre y él es bien hiperactivo. O sea, le gusta siempre estar haciendo algo y corriendo y jugando y cantando y brincando. Y estamos en esta playita y la marea estaba súper, súper, súper baja. O sea, como nunca antes la habíamos visto. El agua estaba bien bonita, bien clarita, pero la marea estaba bien bajita. Al punto que había más playa de lo común. Lo cual para mí, yo no lo conocía. Y habían áreas que yo nunca había caminado, nunca había pasado. Yo como papá y como, obviamente, como el encargado, por decir así, de los que están en el bote conmigo, pues me he procurado preguntar. En esa playita habrán mantarrayas, en esa playita se han visto algunos, tiburoncitos, manatís, delfines, para yo saber y estar atento de los niños y cuidar de su bienestar. Es mi trabajo como papá. Y ya varios vecinos me lo han confirmado, sí, se han visto mantarrayas, definitivamente manatís, que el manatí no hace nada, pero sí da tremendo susto. Lo cual vimos y nos dio tremendo susto. Y bueno, pues ya yo sé toda esta información, pero Samuel no. Samuel no sabe nada de esto. Samuel es un niño de 2 añitos. Samuel lo que ve es agua, arena y libertad. Samuel lo que quiere es salir por ahí corriendo. Y gozarse un día entero corriendo en el agua y gozándose del agua. Él no está pensando en ninguno de los peligros, él no está pensando en los desniveles del mar, de la playita, y más porque la marea está baja. Entonces, para darles un poquito de la historia, ¿verdad? El orgullo de Samuelito a los 2 años, antes de ayer, le dio tremenda lección. Como la marea está más baja, pues uno puede entrar un poco más mar adentro. Al entrar mar adentro, obviamente, los que van a la playa o conocen un poco más de la playa o del mar, ¿verdad? Saben que de repente puede haber bajadas. O sea, de repente. No, no. Sí hay un grado de bajada, pero de repente, hay como unos huecos y hay bajadas. Samuel no sabe eso. En una de esas, yo le sigo diciendo a Samuel: Samuel, cerquita de papi, tampoco está así muy lejos, pero Samuel, cerquita de papi, Samuel, mano a papi, y yo caminando tras él y buscándole y asegurándome de que esté bien. En una de esas, Samuel, cerquita de papi, sale corriendo Samuel y ¡chup! Él tiene floaties, ¿ok? Él tiene chalecos, tampoco es que se fue para abajo, pero perdió el pisar, o sea, perdió un paso, porque había tremendo hueco, y Samuel terminó bajando la cabecita y tragándose un agua de sal. A ese niño no le vamos a poner sal en el arroz, en la carne, como por 3 meses, porque ese niño tiene que tener sal en el sistema. Es más, él tenía moquitos, se le fueron ahí todos los moquitos. O sea, ese niño tiene una limpieza de arriba hacia abajo. Él está bautizado, ¿verdad? De repente, cuando eso sucede, se levanta, y obviamente como niño que no sabe cómo mantener el agua afuera y limpiarse rapidito, me hace así: papi, mano, mano, mano. Ya, acuérdense, yo voy como 10 minutos: Sammy, mano a papi, Sammy, cerquita a papi, Sammy, ven aquí con papi. Y Sammy no. Y como hace: bye papi, y sale corriendo. Cuando se encuentra con ese bautismo de agua salada, el pobre niño, desde ese momento su actitud cambió. Pero no les estoy exagerando. Desde ese momento ese niño no me soltaba este dedito y me hacía: papi, papi, ven, 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 ven. Y quería ir para allá. Y yo le decía: Sammy, y me decía: papi, con papi, ven. Y me daba la manito. Su actitud completamente cambió. Y ya me imagino que ustedes se lo están imaginando, aquellos que lo han conocido, ¿verdad? Con su carita de medio, así medio travieso, él hace los ojitos así. Pero desde ese momento estuvimos ahí un buen rato más y ese niño no se salía de mi lado. No se salía de mi lado. Ahora, al yo ver esto, ¿verdad? Ok, como papá, pues obviamente ya yo sabía que habían bajadas. Y como papá, pues yo estaba preocupado siempre y velándolo o tratando de acercarme a él, mantenerme ahí con él para que no le pasara. Yo digo algo de broma, pero a veces es una realidad. Mi suegra se ríe conmigo. Bueno, se ríe y yo creo que me quiere regañar, pero se ríe conmigo porque a veces ella me dice: cuidado que el niño se va a caer. Y yo digo: déjalo, que así aprende. Y lo digo como broma, ok, no es que yo ahora dejo que se caiga en cada situación que él sufra. No, pero a veces es una realidad. Es un poco triste, pero es una realidad. Y en ese momento, déjalo que aprende, funcionó. El niño más nunca en esa playita se apartó del lado de papá. Y eso me habla de esa actitud de humildad, una actitud humilde. Tomar una actitud humilde. Nosotros en este año nuevo podemos tener una actitud de que ya se acabó el 2020 para adelante. Yo este año nadie me coge de bobo, de zángano, el puertorriqueño dice, no, no, no. Yo me voy a ganar lo mío y voy a asegurarme de que este año no me vuelva a pasar lo que me pasó el año pasado. Hasta cierto punto, una buena actitud de luchar, de pelear, de echar hacia adelante. Pero estás tomado de la mano de Dios. Estamos al lado del jefe verdadero. O sea, como Santiago, podemos decir o estamos diciendo: me someto a Dios y voy a resistir al diablo y voy a asegurarme de estar de la mano de Él, acercado a Dios, limpiando mis manos, humillándome delante de Él, purificando mi corazón, quitando de mí todo doble ánimo, lamentándome y llorando, o sea, al punto de postrarme delante de Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona lo que yo he llamado gozo, lo que yo he llamado o lo que yo quiero tener para mí, y me humillo delante de ti, exáltame tú. Yo acabo de parafrasear Santiago 7, 4 del 7 al 10. ¿Será que estamos diciendo esto? Para poder tener un año nuevo, próspero, un año nuevo bendecido, un año en victoria, tenemos que entrar al año con una actitud humilde, con una disposición humilde, tomados de la mano de Dios. Yo les decía riendo ahorita a los que estaban conectados tempranito, antes de empezar la alabanza, nosotros estábamos listos ya a las 10 y 25 ya como que para venir acá tranquilitos, respirar y empezar a conectarnos y saludar y empezar a tocar. Y ahí mismito Samuelito tiene una sorpresa en su pañal. Yo tenía una decisión que tomar en ese momento. O me enojo o me humillo. O le digo a mi esposa, límpialo tú, que yo tengo que ir a predicar ahora en una llamada en el Zoom, qué sé yo ni qué. O le digo, mi amor, te ayudo. Y esa actitud de humildad, hasta llegamos aquí y los que estaban tempranito vieron que nos estábamos riendo. ¿Por qué? Porque, bueno, el niño tuvo un accidente, una sorpresita en el pañal. Ok, en vez de tomarlo de una manera enojado o con una actitud incorrecta, Señor, ¿tú sabes qué? Este sigue siendo mi hijo y con que entremos un minutito un poquito tarde para saludar y para empezar, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener una actitud humilde. Ahora, aquí en Santiago capítulo 4, podemos ver cuatro promesas para los humildes. Cuatro promesas para aquellos que se humillan, para aquellos que tienen una actitud humilde. Paloma la va a estar compartiendo en el chat, así que cualquiera que esté tomando alguna nota o quisiera tenerlo escrito o tenerlo para después, y poder meditar en esto durante la semana, lo pueden ver ahí en el chat, o si están tomando sus propias notas, pues también aquí les va, ¿ok? Cualquier cosita me dejan saber. La primera que vemos es que Dios da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios da gracia a los humildes. Gracia es amor demostrado por dar. O sea, gracia, la mejor manera de explicar o demostrar gracia, ¿ok? Es por dar. La gracia es favor divino y un favor incondicional. Usualmente es algo que se dice cuando uno recibe beneficios de Dios a él o a él que da la gracia. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez le han dicho a usted, yo lo he oído, personas me lo han dicho a mí, es que tú tienes una gracia con esa persona, es que tú tienes una gracia en ese trabajo, es que como que hay algo, ese jefe te quiere tanto, tiene una gracia sobre ti. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver la gracia manifestada en nuestras vidas, porque hasta el punto de que alguien ha dado algo. Alguien ha sembrado algo en ti. Alguien te cuida de una manera que te da algo. Sea recursos, sea emocional, sea de palabras, pero te da algo. Y la gracia de Dios es obviamente un favor divino y hasta incondicional. Y como escribe aquí, usualmente es dicho cuando uno recibe beneficios de Dios o el que da gracia. Cuando uno recibe. Ahí es cuando uno puede reconocer, hay una gracia sobre esa persona. Hay un favor diferente, hay algo diferente sobre esa persona. Dios da gracia a los humildes. Dios da, Dios provee, Dios sustenta a aquellos que son humildes. Dios se encarga de nuestros recursos y de proveer si mantenemos una actitud humilde. si nosotros podemos reconocer en nuestro trabajo, puede ser que el supervisor, un compañero o tal persona diga algo de ti, digamos que no sea verdad. Si uno toma una actitud humilde para tratar con esa situación, no es que uno necesariamente se tiene que quedar callado o no es que uno también tiene que levantarse a defenderse. Todo depende de la situación y todo depende a que uno también ore y deje que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Pero si tomamos una actitud humilde en la situación, la gracia de Dios, el favor de Dios va a estar sobre tu vida. Eso es algo garantizado. Aún la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y la manera que uno gana, si la lucha no es contra carne ni sangre, si la lucha es contra carne y sangre, no hay que ser humilde. Uno no va a una guerra, una batalla, un soldado no va a una pelea y dice, con permiso, ¿será que le puedo disparar? Por favor, si me permite, ¿le puedo disparar con mi metralleta? No, un soldado va a una guerra y si no disparo yo primero, pues me van a disparar a mí. Pero la palabra nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es algo espiritual. Entonces, ¿cómo se ganan las cosas espirituales? Humildemente, dejando que Dios sea el que pelea nuestra batalla. Dejando que nuestra adoración sea nuestra arma. Que nosotros podamos mirar a los cielos y decir, Señor, yo sé que tú estás en control. Yo sé. Un cristiano no es, ¿cómo se dice una palabra más que no sea tan puertorriqueña? Un cristiano tampoco es una persona, no es menso, pero sí es manso. Hay una gran diferencia. Una persona que tiene una actitud o un carácter o ha tomado la decisión de ser manso, no significa que deja que cualquier persona se lo lleve por encima. No. Es que tiene más control. Tiene ese fruto del Espíritu Santo de dominio propio para que aunque yo pueda actuar, aunque yo puedo defenderme, aunque yo sé cómo pelear, aunque yo sé cómo ganar este argumento, yo puedo tener el dominio propio. O sea, tengo más, soy más fuerte porque el Espíritu Santo vive en mí y puedo mantener una actitud humilde en esta situación. Eso a mí me ha pasado muchas veces. Yo he tenido situaciones, y yo creo que aquí todos podemos testificar lo mismo en alguna otra situación en nuestras vidas, que cuando uno toma una actitud humilde, aún las mismas personas alrededor de nosotros nos defienden. Yo tuve una vez una situación en un trabajo, y lo comento rapidito, donde una persona estaba diciendo que en mi departamento, o sea, el que yo supervisaba, no estaban haciendo lo correcto. O sea, es como que estaban perdiendo el tiempo y no estaban trabajando. Yo tomé una actitud humilde y ya por esa actitud humilde, el Señor puso en mi corazón de mantener como un log, como una libretita de los trabajos que habíamos hecho, de lo que habíamos producido, de lo que se nos había pedido y cómo lo habíamos cumplido antes del tiempo y habíamos ayudado a los otros departamentos. Cuando me llamaron, mira que ustedes no están produciendo, con una actitud humilde, les pregunté, ¿hay pruebas de que eso es correcto? No, pero es que ya, ¿sabes? Lo dijo esa persona. Ok, yo tengo pruebas de lo contrario. Cuando entregué el reporte, lo primero que hicieron es, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por ni siquiera darte la oportunidad. Yo dije, no, yo no necesito, yo no vine para que me, ¿verdad? Para que me pidas perdón. Yo nada más vine humildemente para comprobar, eso no es verdad. Y esa actitud humilde, yo pudiera haber dicho, no, pero ¿qué les pasa? No, con una actitud humilde, yo pude de una cortar el argumento en ese momento. Amén. Para poder tener un año próspero, tenemos que tener una actitud humilde para que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Número 2, dice aquí en Santiago 4:7, el diablo huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos y tenemos una actitud humilde, nos sometemos bajo Dios y dejamos que su dominio propio, ese fruto del Espíritu, del dominio propio y todos los 9 frutos del Espíritu abunden en nuestras vidas y nos mantenemos con un corazón y una actitud humilde, el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué? Cuando uno se humilla, el enemigo no tiene de dónde aferrarse, de dónde aguantarse en nuestras vidas. Piensa en eso por un segundo. Si uno mantiene una actitud humilde, el enemigo no tiene de dónde aferrarse de tu vida, de tu actitud, de tu corazón. No tiene. Si somos orgullosos, fácil. ¿Por qué? Porque él, literalmente, el enemigo, fue destituido del cielo, de su posición en el cielo. ¿Por qué? Por el orgullo. Pero si mantenemos una actitud humilde, él no tiene poder, él no tiene potestad, él no tiene de dónde aguantarse, agarrarse o aferrarse de tu vida. Tomemos un ejemplo que yo comparto mucho con matrimonios jóvenes que comparto y con matrimonios que me preguntan, ¿verdad? No es que uno tiene así muchos años de experiencia, ya vamos para 10 añitos en marzo, pero bueno, algo que yo les digo humildemente a los matrimonios es el perdón en un matrimonio. Imagínate si ambos tomamos la decisión, digamos esposo y esposa, imagínate si ambos tomamos la decisión, y esto no es una prédica de matrimonio, pero ayuda al matrimonio. Imagínate si ambos tomamos la manera de pensar, tomamos esto como manera de pensar, que cuando venimos a una diferencia de opinión, que cuando venimos a una conversación, hasta un argumento o una situación, si ambos venimos con humildad y listos y dispuestos para pedir perdón y para perdonar, ese es el matrimonio más bonito, más lindo del mundo entero. O sea, en ese matrimonio se resuelven las cosas de una. Si ambos entramos a una conversación, a una diferencia, a un argumento, a una opinión, a una situación, humildes, listos para perdonar y listos para pedir perdón. Ahí se resuelven las cosas rápido. Pero si ya entramos con orgullo, con las defensas, o sea, ya arriba, ya listos para, que yo me parezco a mi mamá, pues tú te pareces a papá, papá, papá. Que yo esto, que yo lo otro, pues ya de una, ya el orgullo ganó y el enemigo ya tiene dónde agarrarse, dónde aferrarse. Pero si el esposo, la esposa le dice, por favor, mi amor, no hagas eso, a mí no me gusta eso. Y el esposo dice, en vez de decir, pero es que yo soy el hombre de la casa, yo hago lo que me da la gana. Si el esposo dice, mi amor, ¿sabes qué? ¿No te gusta? Perdóname. Perdóname, que no vuelvo a... Voy a tratar lo más posible. Voy a recordarme, voy a poner a Siri que me recuerde todos los días a las 7:30 de la mañana. Acuérdate, no hagas eso porque a tu esposa no le gusta. Y si uno entra al matrimonio o en nuestras relaciones con esa actitud, uno tiene un matrimonio exitoso. ¿Por qué? Porque la humildad le corta el argumento al diablo. Le corta el poder que el enemigo puede tener sobre nuestras vidas. Así que número 2, el diablo se apartará, el enemigo huirá de vosotros. No habrá lugar, no habrá cabida en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu empleo, no habrá, y en tu corazón, en tu mente, para que el enemigo tome control, pueda manipular la situación cuando uno es humilde. Número 3, en Santiago vemos que Dios se acercará a nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Si nosotros mantenemos una actitud humilde diariamente y decimos, Señor, yo te necesito. Señor, heme aquí, me acerco a ti. Señor, háblame. Señor, ministrame. Leemos su palabra, nos metemos. Tenemos un tiempo de devoción con Él, de intimidad con Él. Dice aquí una promesa tan hermosa. Él se acercará a vosotros. No podemos vivir la vida como personas que estamos queriendo que Dios nos hable, que nos ministre, esperando que, no sé, esperando un evento, esperando un concierto cristiano, esperando un servicio. El domingo en la mañana es cuando Dios me habla. No, Dios, me acerco a ti, háblame, me humillo ante ti y tú vas a ver que Dios se va a acercar a ti. Dios te va a hablar a ti, Dios te va a ministrar a ti. Cuando yo veía que Samuel estaba acercándose a lugares peligrosos, ya cuando él se estaba alejando de mí, pero acercando a lugares donde yo sabía que habían bajadas, donde yo sabía que podrían ver, no sé, una mantarraya o podía ver algo, ¿qué hacía yo como papá? Yo corría hacia él. Y Dios es así con nosotros. Pero el momento que Samuel reconoció que, vamos a, le estoy dando más crédito a Samuelito, ¿verdad? El momento que él reconoció que era orgulloso. No, pero el momento que él se dio cuenta que lejos de papi iba a tener más problemas y más lucha y más brega, y él se humilló y se acercó a mí, hasta caminando, él, sin conocimiento, 2 añitos, hasta caminando hacia la profundidad, se encontraba con mi cuerpo, y eso mismo como que lo alineaba. Al él acercarse a mí, pues yo mismo lo podía guiar en caminos correctos. Yo mismo le podía dar como que su empujoncito, que no, para acá, no, para allá. Y él, ok, porque papi dijo para acá. Y no me soltaba la mano. Y no me dejaba de ir. ¿Por qué? Porque se acercaba a mí. Cuando se alejaba de mí, yo, como papá, corría hacia él. Pero cuando Samuel se acercó a mí, o sea, ya no había peligro. Ya no había preocupación. Hasta cuando pasábamos por lugares profundos, yo que soy de casi 6 pies de alto, y él que no mide, no sé, él es así chiquitito, a él no le subía el agua. ¿Por qué? Porque papi, la altura de papi lo cubría, lo levantaba. Y así es cuando nosotros nos humillamos ante Dios. Y la cuarta, para terminar, dice aquí Santiago capítulo 4, Dios te levantará. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Dios nos levantará. Cualquiera que sea la situación, Dios te tendrá de la mano. Como decía ahora de Samuelito. Aún en momentos profundos, Samuel nunca bajaba. Al contrario, yo lo levantaba. Aún cuando venía una ola, yo lo levantaba. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomados de la mano de Dios, nos humillamos delante de él, venimos delante de él y le entregamos toda situación de nuestras vidas, él nos exaltará, dice la palabra. Él nos levantará. Y en esta mañana, pues, para terminar, ese es el reto, o eso es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir. Queremos empezar y prepararnos para tener un año de victoria, un año donde vamos a ver la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Queremos verlo en nuestro matrimonio, queremos verlo en nuestros hijos, queremos verlo en nuestro empleo, en nuestros negocios, en nuestro hogar, queremos verlo en nuestro diario vivir. Tenemos que tener una actitud humilde, tenemos que venir delante de Dios, someternos delante de él y decir, Señor, háblame. Acuérdense que Santiago tenía un reto con esto. Y aquí aún Santiago está haciendo mucha referencia a Dios, porque Santiago aún tenía muy, muy en su corazón, en su mente, su cultura, el ser judío. ¿Ok? Y el judío tenía un problema con reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. ¿Ok? Eso es algo ya cultural. Pero al final, mira cómo termina en el versículo 10. Humillaos delante del Señor. Y Señor en la Biblia está haciendo referencia a Jesús. O sea, tuvo un encuentro con Jesús y dijo, a mí me tocó humillarme delante de mi propio hermano, que más que mi hermano, es mi Salvador. Es el que es mi Mesías. Es el que me guía, el que me va a llevar a lugares de delicados pasos, el que me va a conectar con el Padre, con ese Dios que como judío yo tanto anhelo agradar y tanto anhelo hacer las cosas correctas de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus preceptos. Si yo me humillo ante Jesús, yo sé que él me va a exaltar delante del Padre. Qué poderoso, ¿verdad? Y qué bonito entender lo que es la cultura y entender el contexto de dónde Santiago escribe algo así. Nosotros tenemos que tener una actitud humilde. Yo compartía con un joven anoche, hablamos un buen rato, como hasta las 2 de la mañana estuvimos ahí hablando. Y una cosa que el Espíritu Santo puso en mi corazón, preguntarle, yo le dije, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Y rápido, sí, claro, yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo le dije, no te lo pregunto como que porque si yo soy tan, ¿verdad? No para que también te defiendas ni nada. ¿Tú tienes a Jesús en tu corazón? tú tienes a Jesús en tu corazón, o sea, tú lo sabes, lo sientes y tienes esa convicción, amén. Pero le pregunté, Jesús nos da una promesa, le dije, Jesús nos da una promesa, le da una promesa a sus discípulos. Yo me voy, pero no teman, porque yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador. Yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar el Consolador que les va a ayudar día a día y los va a guiar. ¿Y qué produce ese Espíritu Santo de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, kindness, gentleness and self-control, perdón, y dominio propio. Lo pienso en inglés. Esos son los frutos del Espíritu Santo, los 9 frutos del Espíritu Santo. Entonces le dije, otra vez, te pregunto, ¿Jesús vive en tu corazón? Me dijo, Ricky, yo lo he aceptado, pero no necesariamente permito que Él viva en mi corazón. Yo le dije, ¿por qué ahora dices eso? Dice, porque no he dado frutos de eso que Él promete. No he dado fruto de ese gozo. No he dado fruto de esa paciencia. No he dado fruto de dominio propio. Yo le dije, eso es tener a Jesús en nuestro corazón. Eso es humillarnos delante de Él. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te recibo como mi Rey y mi Salvador. Pero ahora, dame la promesa de tu Espíritu Santo para que cada día yo pueda crecer en esos frutos. Yo pueda dar frutos del Espíritu Santo tuyo en mí. Y de esa salvación y esa sangre redentora que ahora quiere hacer un cambio en mi vida de adentro hacia afuera. En el Viejo Testamento, el judío, el fariseo, tenía que hacer algo afuera. Tenía que hacer un sacrificio físico de un animal, levantar un altar para que de afuera Dios pueda ver, mira, hey, te estoy levantando sacrificio, te estoy quemando incienso, te estoy esto, te estoy lo otro. Escucha mi oración, perdóname. Tenía que ser algo de afuera. Pero Jesús dice, yo toco en la puerta de tu corazón. Si tú me dejas entrar, yo entro y quiero hacer un cambio de aquí hacia acá. Y ese es el punto, o eso es lo lindo de humillarnos delante de Dios y delante del Señor, de Jesús. Que Él empieza a hacer un cambio dentro de ti y Él empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo. Si lo dejamos, si lo permitimos. Amén. Con eso quiero terminar. Y quisiera invitar que a cualquier persona en esta mañana que está conectado, yo le hago esa misma pregunta que le hice a mi amigo, que lo conozco de muchos años, sirve en la iglesia, es un hombre de Dios, y tiene un llamado de Dios. Pero en ese momento él reconoció, yo he aceptado a Jesús, pero yo no me he humillado. Hay áreas en mi vida que no he humillado delante de Él para que Él tome control. Y Él dé fruto, o sea, su Espíritu dé fruto en esas áreas de mi vida. Y bueno, en esta mañana hago esa invitación. Muchos aquí hemos aceptado a Jesús, pero a lo mejor hay áreas en nuestras vidas en las cuales el orgullo, no sé, llámenle lo que quieras, pero no hemos rendido y no nos hemos humillado. Y no hemos entregado a Dios el control de esas áreas en nuestras vidas. Y si ese eres tú, pues yo quiero terminar orando por esta mañana y por este tiempo que hemos pasado juntos, pero que en tus propias palabras yo te invito a que tú le digas, Señor Jesús, perdóname. Y hoy me humillo, así como dice Santiago 4:10, me humillo delante de ti, Señor. Me humillo, exáltame tú. Yo no voy a seguir tratando de hacer mi propio camino, de empujar mi propio, no, que tú seas el que me levantes. Amén. Así que les invito a que cierren sus ojos, por favor, y que se unan conmigo en oración y que en tus propias palabras tú puedas hacer ese compromiso con el Señor y puedas hacer esa oración. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al abrirla, al escudriñarla, al estudiarla, Señor, nos da vida, nos da esperanza y nos da enseñanza, Señor, que nos ayudan a ser más como tú, a parecernos más a ti. En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti y hacemos un compromiso, Señor, a buscar tu presencia, a pasar tiempo contigo. Señor, si a alguien aquí en la llamada que en esta mañana esta palabra le tocó el corazón y necesita reconocerte como tu Señor y su Salvador, que hoy salvación entre a su hogar, que hoy salvación entre a su vida. Padre, que hoy perdón entre a sus corazones, que hoy ellos puedan sentirse libres de toda culpabilidad, que al inicio de este año, Señor, ellos puedan ver, Señor, este primer domingo del año, Señor, ellos puedan ver y puedan reconocer, Señor, que sin ti, apartados de ti, Señor, no somos nada, pero contigo al lado, Señor, si nosotros nos humillamos ante ti, Señor, si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. El enemigo huirá de nosotros, Señor. No habrá nada ni nadie que pueda levantarse en contra de nosotros, Señor. Y que podamos ver, Señor, vamos a poder ver tu gracia sobre nosotros, que tú vas a proveer y tú vas a cuidar y tú vas a proveer los recursos que necesitamos en nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos, te pido, Señor, que esta palabra llegue profundamente a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser más como tú. Te damos toda la gloria y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amen, everybody. Muchas gracias por conectarse. Gabriela, ¿cómo está?
Bien, gracias, feliz año.
Gracias, igual, Gabriela. Hey, Hugo. Un saludito a todo el mundo. Gabriela, yo sé que se acaba de conectar. Vamos a poner la prédica hoy en la página, ¿ok? Yo creo que usted está en Nueva York y allá son las 10:30, acá son las 11:30.
Oh, sí, estoy en Nueva York.
Sí, hay una hora de diferencia, pero tranquila, que la compartimos ahorita en la página y así la puede escuchar y la puede compartir, ¿ok?
Ok, gracias.
All right, everybody. We love you very much. Gracias.
Ok, bye.
Y no se olviden, ya volvemos a empezar el martes a las 8 de la noche, de aquí. Ajá. Y el miércoles a las 7:30 de acá también para los hombres.
Para los
martes, mujeres, yes. Mujeres, miércoles.
Ok, ustedes me mandan, yo me conecto.
Perfecto, nos vemos.
Gracias.
Ok, bendiciones para todos.
Bye, Tita.
Bye.
What's up, Kike?
Bye.
Nos vemos. Oye, ese lechón se veía nítido, bro.